Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Espero que estén teniendo un muy lindo día. Bienvenidos, como cada semana, al programa del Club de la Felicidad. Soy Roberto Puentes, conductor de este programa y CEO del Club de la Felicidad, que es un ecosistema digital que funciona a través de una aplicación móvil que ayuda a los colaboradores de las organizaciones a que tomen el control de su propia felicidad y bienestar. Todas las semanas tenemos invitados apasionantes, inspiradores, expertos en psicología positiva, en propósito, en liderazgo, en mindfulness y diversas temáticas que finalmente nos ayudan a ser cada día un poquito más felices. Exploramos diversos temas: el estrés, la resiliencia emocional, el autocuidado, cómo potenciar la psicología positiva y promover un ambiente de trabajo saludable, entre diversos otros temas. También les pedimos a nuestros invitados e invitadas que nos ayuden con ciertos consejos prácticos y algunos testimonios para poder lograr este equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, contribuyendo así al bienestar integral de las personas. ¿Cuál es el tema de hoy? Meditar en medio del caos. Un estudio publicado en la revista JAMA International Medicine postuló que la práctica del mindfulness puede disminuir significativamente los síntomas de ansiedad y depresión. Otro estudio publicado en la revista Psychosomatic Medicine dijo que esta misma práctica puede reducir la inflamación corporal, lo que potencialmente contribuye a la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y las enfermedades cardíacas. También un estudio que hizo nuestra invitada en conjunto con una organización, Casa 7, sobre tendencias del bienestar, cuantificaron el nivel de familiaridad que tenemos los chilenos con cada una de ellas. Se destacan los ejercicios de respiración consciente más allá de la relajación. Además, el 40% conoce esta práctica, con un 18% implementándola. Entonces, estos ejercicios implican enfocarse intencionalmente en la respiración para controlarla. Se ha demostrado cómo estas técnicas, como la respiración profunda, la respiración diafragmática y la respiración altamente por la nariz, pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y potenciar la relajación. Antes de presentar a nuestra inspiradora invitada del día de hoy, y para seguir profundizando este tema, los quiero dejar invitados a escuchar la siguiente canción de Modest Mouse de Dashboard a través de TX Plus y ya volvemos. Hola a todas y todos que nos están escuchando el día de hoy. Para comenzar, les quiero presentar a nuestra gran invitada que tenemos el día de hoy. Ella es Daniela Morel, es cofundadora de Casa 7, ingeniera comercial de profesión, trabajó en el mundo corporativo por más de 10 años, certificada en bienestar holístico, diplomada en mindfulness, practicante de Ashtanga Yoga de hace más de 10 años y astróloga en astroenergía. Comenzó a estudiar temas espirituales desde pequeña, inspirada por su madre, fundadora además de despertardivino.cl, y hoy ha continuado profundizando y buscando crear espacios para crear comunidad y que compartan lo que le hace sentido y feliz. Además, estamos muy contentos, nos conocemos hace un tiempo con la Dani y podríamos decir que tenemos un propósito bastante alineado. Así que tengo el privilegio de tenerte hoy día en el programa. Dani, ¿cómo estás?
Totalmente, gracias Roberto. Bien, ¿y tú?
Muy bien, feliz de que estemos conversando en este tema tan apasionante como lo es la meditación. Y la primera pregunta que me surge. Y que en general cuando hablo de estos temas también es como una inquietud de las personas. ¿Cuál es la diferencia entre mindfulness y meditación?
Buena pregunta. Mira, hay distintas opiniones al respecto, ¿ya? Yo en lo personal, tanto en el libro como bueno, cuando hago talleres de este tema, los planteo como dos conceptos que apuntan a lo mismo. Hay un autor que se llama Jon Kabat-Zinn, tal vez lo conoce, en el fondo él es considerado como el padre del mindfulness en Occidente. Y él dice que la meditación al final es traer la atención al momento presente de manera deliberada y sin juicios. Entonces, desde esa definición, para mí, meditación y mindfulness vendrían siendo un poco lo mismo. Y yo en el libro lo hablo de los dos términos como que fueran lo mismo. Hay quienes dicen que el mindfulness es como un término más amplio y es en el fondo esto de traer la atención al momento presente y la meditación es la forma en que entrenamos esa capacidad. También hay otras personas que dicen que la meditación es más amplio y el mindfulness es un tipo de meditación. Entonces, no hay una respuesta como única. Y yo creo que por simplicidad hablaría de los dos términos como que fuesen lo mismo.
Bacán. Y con esta introducción de esta diferencia, o más bien similitudes, como dices tú, cuéntame un poco tu historia. Ahí la introducción decíamos que desde chiquitita estuviste interesada por estos temas, un poco influenciada por tu madre. ¿Cuál
Sí.
fue el rol que jugó tu madre en este camino que fuiste recorriendo?
No, total. O sea, bueno, yo siempre sigo, como dicen, como yo creo que como la gran mayoría de las personas, una mente muy activa, 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 pensando, pensando, pensando. Y estaba en el colegio y cuando por primera vez mi mamá me pasó un libro que hablaba de la conciencia. Y entonces ahí en ese libro
¿Ya tenías?
estaba como en primero medio, 14 años, algo así. Y en ese libro hablaban, en el fondo, bueno, era de Osho, no importa, sé que hoy día es como bastante polémico, pero él hablaba de bueno, esto de observa tus pensamientos, observa lo que está pasando en tu mente, te das cuenta de todo ese diálogo que hay y cómo la gran mayoría del tiempo ese diálogo es bastante negativo, bueno, y todo eso. Y ahí fue como, qué heavy, nunca me había dado cuenta de todo esto que está pasando en mi mente, nunca me había dado cuenta de que agote todo lo que está pasando allá adentro. Y ahí, claro, me hizo bastante mucho clic ese primer libro, que da lo mismo, el libro en sí fue como el mensaje, ¿me entendí? Y claro, mi mamá en ese momento, ella tenía este centro Despertar Divino, enseñaba distintas temáticas como el mundo espiritual, esotérico, y claro, para mí muchas de estas cosas eran temas súper habituales de sobremesa, por así decirlo. Y bueno, después estudié ingeniería comercial, entré al mundo corporativo, un poco todo esto quedó como un hobby simpático que hacía cuando tenía tiempo. Y unos años más tarde, bueno, mi mamá falleció y creo que ahí fue como un punto bastante como, no sé, como de crisis y de cambio. Y entonces ahí fue que empecé a incorporar todo esto como de una manera más, no sé, como incorporarlo más en mi rutina, hice una serie de cambios de hábitos, como en este modo un poco de supervivencia en el duelo.
Dani, ¿y sentiste como una sensación de continuar el legado? Como que me surgió ese
Sí,
mensaje.
totalmente, sí.
Qué
Como
bonito.
ganas, de hecho, hay un primer libro que hice que en el fondo no. Nunca lo publiqué, fue un libro más familiar y con amigos que fueron puros mensajes que ella había escrito. Entonces, en el fondo, yo los recopilé, hice un libro que al final, bueno, yo lo armé, pero en el fondo lo escribió ella. Y ahí fue la primera vez que vi un libro y dije como, oh, qué increíble esto de crear un libro, ¿me cachai? Como, y
Bacán.
bueno, después, como a los 2 años, lanzamos nuestro primer libro con Lal.
Sí, po.
Sí.
Increíble. Y cuando estás en el mundo corporativo y surge, obviamente, este hito importante en tu vida, que es el fallecimiento de tu madre, ahí se genera esta transición y tomaste una decisión como trascendental, de decir, ahora me voy a dedicar a esto, o fue más bien un proceso que se fue acomodando con el tiempo.
No, fue un proceso totalmente. Sí, yo vi como una baja en mi nivel de energía, por así decirlo, cuando estaba en el duelo, obviamente. Entonces, yo siempre he sido súper energética, con hartas ganas y hago muchas cosas. Y en ese momento, claro, por primera vez, como que ese recurso me bajó mucho. Y ahí fue como, chuta, dado esto, ¿cómo lo hago para optimizar esta menos energía que ahora tengo? O sea, en el fondo, ¿a qué le dedico ahora mi tiempo y mi energía que es más baja? Entonces ahí como que me hizo clic de decir, chuta, escucha, estoy trabajando en este trabajo que me encanta, me motiva y todo, pero dejando de hacer otras cosas que me motivan aún más. Entonces, todo eso fue un proceso largo, o sea, bueno, largo entre comillas, no sé, pero 4 años, 5 años, hasta que tomé la decisión de finalmente como renunciar y lanzarme un poquito más, bueno, como con todo independiente.
Interesante cómo lo explicas, es muy metódico, me bajó la energía y tengo que tomar decisiones, como...
Sí, así fue.
Increíble, no
Sí.
puede estar mejor explicado, creo que alguien sin duda se va a sentir representado por tus palabras, lo está escuchando.
Tiempos y recursos limitados tenemos.
Obvio. Oye, bueno, y después lanzaste este primer libro, o segundo libro más bien, pero el primero ya más público, que se
Sí,
trataba,
sí.
¿cuál era el foco de ese libro?
Claro, el primer libro que lanzamos con la Ale, que también estuvo en este programa, y así es que bacán, se llamaba Sincronía Lunar. Y ahí lo lanzamos con la editorial Planeta y tenía foco en el fondo como la naturaleza cíclica de cada uno, como las luces, las sombras, conectar con las. Bueno, tenía como un fuerte componente de astrología también, cuando la luna, los ciclos de la luna, los signos, pero mucho en el fondo de cómo agarrar eso para vivir un poco más en equilibrio, o sea, en esto de entender de que a veces estamos bien, a veces estamos mal, cómo fluir un poco más con nuestros ciclos, y desde ahí poder en el fondo vivir como en mayor equilibrio, mayor bienestar.
Buenísimo. ¿Cómo es esto
Sí.
de... está súper interesante el tema, pero también me surgió la pregunta de cómo es esto de coescribir un libro? Yo pienso en escribir un libro, que espero algún día cumplir ese sueño más adelante,
Sí.
pero ya lo veo complejo y escribirlo con alguien lo
Sí.
veo aún más complejo. Quizás tú lo ves más fácil, no sé. ¿Cómo es esa dinámica?
Sí, pues bueno, ahora viví las dos experiencias, escribir, coescribir y escribir sola. Es distinto, pero con, no sé, yo creo que tuve ahí como el privilegio de tener una coautora, pero que fluyó increíble. O sea, por algo escribimos dos juntas. A mí me preguntan mucho, como, chuta, no se pelearon, como no hubieron muchos roces, y yo siempre digo, bueno, por algo escribimos segundo, si no, no lo hubiésemos hecho, y
Obvio.
pasaron como 2 años de diferencia, o sea, fue, y en realidad nosotras estábamos súper alineadas, y creo que ahí vaya a empatizar como un montón con esto, que en el fondo estábamos súper alineadas con el propósito del libro, entonces eso nosotros le metimos cabeza y tiempo a eso, como esa primera etapa de definir el propósito del libro. Con el propósito del libro claro y las dos súper alineadas, en el fondo surge el temario, y ya con el temario, como que el resto fluyó, ¿cachai? Y ahí con la Ale lo hacíamos muy fluido, la que escribía, la que cada una quería escribir de ciertos temas. Con la Ale tenemos igual eso que, si bien las dos hablamos un poco de temas similares, uno podría decir, bienestar, qué sé yo, igual tenemos focos distintos, entonces nos íbamos complementando súper bien.
Qué buena, maravilloso.
Sí.
¿Y después qué vino? Vino otro libro más, ¿no?
Sí, pues después vino, claro, este libro, Sincronía Lunar fue el primero, después el segundo se llamó La Revolución del Bienestar, y
Lo
ahí
tengo.
un poco quis sí, y ahí quisimos, claro, como hablar un poco más de bienestar y vida saludable, por así decirlo, o sea, cómo uno puede transformar su vida a través de hábitos que sean beneficiosos para el cuerpo, para la mente y para el alma. Entonces ahí hicimos toda una pega de cómo definir 7 pilares y esos 7 pilares abordan temas desde la alimentación, el ejercicio físico, el descanso, dormir bien. Bueno, el mindfulness era uno de los pilares, el empoderamiento, la identidad personal y el sentido de unidad. Entonces pasábamos desde lo físico, lo mental, emocional y espiritual. Y fue un libro, nada, pues súper entretenido de escribir también, o sea, súper buena experiencia.
Y entiendo que después, no sé si estoy lo correcto, pero basado en esa experiencia del libro, hicieron un estudio, ¿no? De bienestar
Sí.
del país, que un poco presentamos algunos números ahora en la introducción. Y mi pregunta es como continua, es decir, mira, hicimos este estudio, ¿qué resultados las sorprendieron a ustedes más allá de lo que aparece en el medio? Y si eso te inspiró a hacer este libro del cual queremos hablar ahora.
Sí, bueno, de hecho fue la primera como edición del estudio fue antes del libro y el libro se escribió muy anclado y basado en los resultados de ese estudio, La Revolución del Bienestar. Y claro, el año pasado sacamos la segunda edición. Y es un estudio, se llama Bienestar Hoy, es un estudio que tiene por objetivo en el fondo medir y monitorear el nivel de bienestar a nivel nacional, entonces es un estudio que hacemos a una población general, todos los chilenos en el fondo, de Arica a Punta Arenas, todos los niveles socioeconómicos y una edad bastante amplia, de 16 a 55, más de 700 personas, y en el fondo buscamos medir ciertos indicadores claves con respecto al bienestar en general y bienestar también en el trabajo. Y en el fondo, claro, hay resultados que son súper impactantes. Un primer gran titular es que en el fondo 3 de cada 4 personas no se siente a gusto con su nivel de bienestar, o sea, no se siente satisfecho con cómo está. Y eso creo que es súper potente porque al final, imagínate, 3 de cada 4 personas, pucha, no se sienten a gusto, es como un nivel de insatisfacción súper generalizado. Y de ahí haciendo el doble clic de dónde vemos que por las razones que pueden haber detrás de esa cifra. Claro, lo que más salta es el estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad, en el fondo, Ahí ya no es estrés, bueno, no es estrés de cada cuatro, pero una de cada dos personas siente estrés todo el tiempo o habitualmente. Entonces, como súper, súper heavy. Y eso, ¿cómo se traduce a nivel físico? Todos los síntomas de estrés a nivel físico, que es el dolor de cabeza, que el insomnio, etcétera, etcétera. Claro, una de las cifras que en el fondo ahí, como tú comentaste en la introducción, esto está, la práctica de la meditación apunta directamente a eso, y en el mismo estudio aparecía que la meditación está incorporada como hábito en un 8% de las personas. Entonces, en el fondo es, bueno, de cada 100, 8, es como un número bien bajo todavía, pese a que la meditación, como tú bien mencionaste en la introducción, pucha que hay estudios que ya lo avalan.
Claro.
Entonces, en el fondo, si es tan efectivo, ¿por qué todavía no se ha popularizado más? ¿Me entendí? O sea, a lo mejor sí se ha popularizado, pero ¿por qué eso no se traduce en un hábito que es en el fondo sostenible, ¿cachai?
Sí, pues. Bueno, y creo que también
Sí.
tiene que ver con esta cultura del inmediatismo que tenemos, que preferimos tomar pastillas que se pueda comprar y pum, listo, como la fórmula mágica. Y evitamos también hacernos cargo de nuestros problemas, pues de tomarlo con seriedad y algo de, como de mediano plazo, pero aunque sepamos el valor que tiene, no sé cómo lo ves tú.
Sí, qué importante lo que decís, yo creo, porque sí, pues, no es tan inmediato como tomarse una pastilla de todas maneras, aunque a veces podría ser, pero pucha, al final del día pasa la cuenta, pues el estrés crónico y estar tapando estos síntomas con soluciones que son como parches, entre comillas, no se está yendo a la raíz del asunto. Obviamente no digo que yo esté en contra de eso, entiendo que hay casos en que son necesarios, pero a veces se normaliza y en el fondo se normaliza más de la cuenta, creo.
¿Y de qué trata este libro nuevo, Dani? Ya hablamos del estudio, ¿cierto? Tú dijiste que bueno, se inspiró, varios de los elementos de este estudio inspiraron la creación de este libro. Cuéntanos un poco de esa génesis creativa y cuál es el contenido.
Sí, bueno, el tercer libro se llama Meditar en medio del caos, como tú ya comentaste, y claro, a mí lo que me inspiró y me motivó de esto es justamente ese número del 8% y cómo hacer de que pucha, más personas se sintieran atraídas a poder incorporar esto como un hábito. Entonces, creo que el libro trata de eso, cómo acercar la meditación, cómo bajar un poco el concepto de la meditación a un concepto que sea aterrizable para el mundo de hoy, que es súper dinámico, súper, bueno, estresante, ya sabemos, todos sentimos que tenemos poco tiempo, que andamos corriendo. Entonces, ¿qué rol juega la meditación en un contexto así? Cuando uno, y yo ocupo harto esta imagen que en el fondo en el libro, que cuando uno busca meditación en Google, aparecen imágenes como súper idílicas, una mujer vestida de blanco, meditando con la playa así paradisíaca de fondo, o un templo como más asiático, qué sé yo. Entonces, cuando uno ve esa imagen, es, pucha, y yo siempre
Lejano,
muestro,
claro.
claro, muestro esta slide de repente cuando hago talleres y en el fondo me dicen, claro, me relaja esta imagen, es relajante, me produce paz. Pero rápidamente aparecen algunos como más valientes y dicen, no, me produce envidia, me produce hasta rechazo, porque en el fondo ver una imagen así tan idílica cuando mi vida no es así, no me llama a querer estar haciendo eso, ¿me cachai? Entonces, creo que ahí hay un tema como del cambiar el paradigma, en el fondo de que la meditación, uno no tiene que vivir en determinado lugar, no tiene que vestirse de determinada forma, no tiene que tener un trabajo determinado, sino que la meditación es realmente para todos, en todo momento y en todo lugar.
Sí, yo también soy un meditador de hace mucho tiempo, desde el 2011, o sea, son 13 años ya, y muchas veces me preguntan, ya, ¿y qué método ocupas?
Claro.
Y yo no tengo idea. Hice curso en su minuto y todo, pero no recuerdo los métodos. Y creo que también el desmetodizar esta práctica, para simplificarla, para decir, oye, en el fondo, quédate en calma 5 minutos, como dice este famoso libro de la construcción de hábitos atómicos, en el fondo es mejor un 1% Al día que una vez llegue a tu mente así, que casi que explote en sentido de
Claro.
plenitud.
Sí,
¿Cómo?
iluminado.
Claro. En el fondo, ¿qué opinas tú de esta aproximación más simple a la meditación? De decir, ¿cómo vamos construyendo esto día a día? Y no tanto desde la lógica más lejana como del budismo, que obviamente se inspiran, ¿cierto? En esas culturas más orientales, pero en nuestro día a día a veces tenemos poco tiempo o a lo mejor tenemos tiempo y no nos damos el espacio, pero ¿cómo lo vamos navegando en la simplicidad de
Sí.
la práctica e incorporando en nuestro día a día?
Sí. Bueno, ahí creo que hay como una distinción que es clave, que en el fondo el libro se basa mucho en esto, que es la meditación formal y la meditación informal,
Ah, buenísimo.
o mindfulness formal y mindfulness informal. Entonces, la práctica formal es como yo creo la que nos estamos imaginando, probablemente sentado, probablemente con los ojos cerrados, las manos en cierta posición, y en el fondo yo dejo de hacer algo que estoy haciendo para practicar meditación, ¿cierto? Entonces, esa es la práctica formal. Y voy a comentar un poco de eso, pero primero la meditación informal, por otro lado, yo no tengo que dejar de hacer nada. Sigo con mi vida tal como es, pero llevo desde adentro, en el fondo, una intención de vivir esa cotidianidad desde el momento presente, desde la atención plena y desde esta mirada neutral, sin juicio de la realidad. Entonces, en la meditación informal, yo no necesito parar, crear un espacio en mi rutina, que probablemente siento que no tengo, para meditar, sino que puedo, en el fondo, hacer esta práctica mientras voy caminando, mientras. Bueno, lo clásico, lavo los platos mientras me visto, mientras voy caminando al metro, mientras estoy conversando con un compañero en el trabajo, mientras almuerzo. Y en el fondo es tan simple como llevar intencionadamente la atención al momento presente a eso que estoy haciendo. Entonces es, claro, muy simple, como tú decís, y muy potente. Y en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces entramos, bueno, en este piloto automático. Y nuestra mente no está acostumbrada a estar en el momento presente. No fuimos entrenados para eso, la gran mayoría de nosotros. Entonces, se nos pasa el día y de repente podemos tener como un chispazo de darnos cuenta que en realidad no estuvimos presentes durante el día. Y no logramos, o logramos ese micro instante y después rápidamente la mente se comienza a divagar y nos vamos, como que nos volamos.
Sí.
Entonces, para eso la meditación formal juega un rol súper importante, que es como del entrenamiento de
Claro.
la mente. Y ahí, en el fondo, en la meditación formal, como tú bien dices, hay muchas técnicas. No sé, hay distintos tipos de meditaciones. Como cuando, bueno, yo cierro los ojos y entonces, ¿qué hago? Como me quedo con la mente en blanco, esa es como la típica pregunta. Y pucha, no, no es eso necesariamente. Como que hay técnicas para ir dirigiendo la atención de la mente. Entonces puede ser una técnica enfocarse en la respiración, otra técnica puede ser poner una música y escuchar la música o repetir algún mantra, o otra técnica puede ser la autoobservación, observar los pensamientos como frente mío. Bueno, y así hay distintas técnicas y de las técnicas hay nombres, o sea, está la meditación mindfulness, la meditación vipassana, la meditación trascendental, que la meditación de autoindagación y así, o sea, como que. Ahí yo creo que hay un tema súper importante que es de pucha, hacer un mini barrido de qué es cada uno y escoger la que a uno le haga sentido. Yo igual en el libro trato de hacer ese barrido como para que la práctica sea lo más como al gusto de personal, ¿sí?
Sí.
Si a alguien le gusta el incienso, puede poner un incienso, pero si a alguien no le gusta, no lo pone nomás.
Claro.
Esas son formas, no es como el trasfondo del asunto.
Y creo que también juega un rol importante, como yo siento que los chilenos somos muy autoexigentes. Entonces, la meditación formal dice que tu postura tiene que ser de tanto. Y a mí me duele mucho la espalda. Yo no puedo estar con la espalda erguida sin una almohada o un cojín detrás. Me salto esa norma. O alguien la otra vez me dijo, no, es que me quedo dormido, así como me equivoqué.
Claro.
O me dieron demasiados pensamientos, esto no es para mí. Entonces,
Lo estoy haciendo mal.
claro. Entonces, ¿cuál es la invitación a abrazar cada una de cada individualidad relacionada con todo este concepto. O sea, yo soy así, estas
Sí.
cosas me molestan, estas cosas me acomodan, un poco lo que decías recién.
Sí.
Y cada micro logro que vayamos teniendo, aunque para mí un logro es darse el espacio, más allá de lo que haya ocurrido, y cómo celebramos y abrazamos esos logros.
Sí, yo creo primero en relación a las formas, en el fondo, de qué forma, cómo pongo las manos, cómo me siento, hay una postura correcta o no, hay una forma correcta de poner las manos. Yo igual en el libro hablo un montón de eso, como de exponer las distintas formas que hay y que cada uno elija. Creo que no hay una correcta y una incorrecta. Es como si yo estoy, tengo una lesión, me siento en una silla, y si en el fondo incluso en la silla me siento incómodo, me acuesto en la cama. Como que creo que eso son formas, y obviamente estar sentado en flor de loto a lo mejor es la forma más tradicional porque, pucha, es una posición que te lleva más al momento presente tal vez que estar acostado, que probablemente te podés quedar dormido, pero no es lo esencial. Y con respecto a este pensamiento que uno dice, hoy oh, te voy a dejar la mente en blanco, chuta, estoy pensando demasiado, lo estoy haciendo mal, no sirvo para esto, todo ese tipo de cosas que vienen a la cabeza. Creo que ahí es súper importante este concepto como de la neutralidad o el no juicio, que de ahí se desprende lo que, bueno, es la autocompasión también. O sea, en el fondo es una trampa porque con la meditación, en el fondo lo que queremos es observar desde el no juicio, o sea, no poner etiquetas a lo que estoy pensando. Entonces poder mirar desde una manera neutral lo que está pasando en mi mente. Pero no quiero en el fondo dirigir los pensamientos o en el fondo que esté la mente en blanco, sino que observo nomás lo que esté pasando. Entonces ese ya es el acto de meditar, y que estén pasando pensamientos buenos o pensamientos malos no te da como el éxito de la práctica en el fondo, sino que es la observación. Y ahí, bueno, existen técnicas desde la autocompasión, incluso hay bastantes meditaciones en torno a eso, la autocompasión de no tratarnos tan mal a nosotros mismos también, que creo que eso es un tema importante.
Tremendo.
Hay ciertos estudios que dicen que el 80% de los pensamientos que ocurren en nuestro diálogo interno son negativos. Entonces, ¿de qué manera podemos como hacernos conscientes de eso? Y bueno, ahí entra, yo creo que mucho de la psicología positiva, que tú eres como bastante experto en ese tema, pero cómo poder ser más amables en nuestro diálogo interno.
No, qué increíble. Me encanta. Oye, Dani, bueno, se nos está acabando el tiempo, lamentablemente. Por eso me quedé así como que quería hacerte más preguntas, pero lamentablemente tenemos que ir terminando. Y antes de terminar, siempre terminamos con una pregunta que es: si tuvieras la posibilidad de entregarle un consejo a la Daniela de 18 años, es decir, hace unos cuantos años atrás, para que su vida sea aún más plena, ¿qué le dirías?
Ay, le diría, pucha, que tenga confianza en que en el fondo la vida va a ir mostrando las oportunidades que necesarias en el fondo para el camino personal de ella. Entonces, que no es necesario estar tan ansiosa y tan autoexigida en el fondo, porque si, la medida que uno da a lo mejor de uno, las oportunidades yo creo que van a ir llegando. Así es que yo creo que iría como por ahí, en ser más autocompasiva al final, pues menos autoexigente y confiar y como descansar un poco en esa confianza.
Buenísimo. Y lo último, ¿dónde podemos encontrar tu libro?
Bueno, el libro está disponible en el fondo, estoy con la editorial Planeta, entonces está disponible en todas las librerías físicas, en las librerías digitales también, Busca Libre, incluso en Uber Eats,
Ah, mira.
está en Falabella, bueno, en la gran mayoría de las librerías, así es que ahí invito a todos obviamente a comprarlo. Y bueno, próximamente voy a lanzar un curso también del libro, si es que en el caso que alguien no sea tan lector en el fondo, esta es como otra modalidad que también se pueden integrar estos conceptos y estas prácticas.
Ah, buenísimo. Cuenta con nosotros para pa difundir esa información.
Genial,
Dani, se
bacán.
acabó el tiempo. Te quiero agradecer infinito por haber conversado con nosotros. Estuvo muy entretenida la conversación. Y también los dejamos a todos muy invitados a que si quieren más información sobre estas temáticas u otras, pueden inscribirse en las distintas charlas o masterclass que tenemos en www.clubdelafelicidad.com. Y otra vez, y también los dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram, Club de la Felicidad-CL y en LinkedIn, Club de la Felicidad. Dani, llegó la hora de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos a todos en un siguiente capítulo del programa Club de la Felicidad para seguir hablando de bienestar, felicidad, salud mental. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Roberto.